porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina. Voz Campesina. Voz
Amigos y amigas de toda Latinoamérica, esto es Voz Campesina número 4. Voz Campesina número 4, el programa radial quincenal de Radio Mundo Real y la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo Vía Campesina, CLOC.
Buenas tardes, Nacho, José, Losegui, para saludarlos a todos y todas. Un gusto estar nuevamente en esta nueva edición de Voz Campesina. Viviana, te damos la bienvenida allí por Ecuador, por Quito.
Bienvenidos a los compañeros y compañeras a este cuarto programa de Voz Campesina. Siempre es un placer y un gusto compartir este espacio con cada uno de ustedes. En principio, saludo también a los compañeros de Colombia que nos van a acompañar en este espacio, el compañero Jairo Rubio de la organización FENACOA y Ana María, que también nos va a acompañar desde Colombia. Decía Nacho hace un rato que este va a ser un espacio bastante andino. Bueno, en realidad sí. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que cada día más se va consolidando. Y aprovecho también para saludar a algunos compañeros que nos han escrito al mail La Voz Campesina, al compañero de México y a la compañera que nos escribe desde España, Victoria Caminos, que nos están retransmitiendo a través de la radio latierraquepisamos.org. Entonces, un saludo a estos compañeros e iniciamos con el cuarto programa de Voz Campesina.
Y efectivamente, los del sur, los que hacemos Radio Mundo Real, que también no hemos saludado al compañero Pablo Cardoso, que está también formando parte del equipo.
Muy buenas tardes para todos y todas también desde acá.
Y Edgardo Mattioli, en el control técnico, en el auxilio técnico de este programa. Nos sentimos un poco desde acá, desde el sur, desde este pequeño Uruguay, chatito, sin ninguna elevación. Nos sentimos un poco reducidos. Frente a la gente de los Andes, desde Ecuador, y entonces Jairo y Ana María desde Colombia, concretamente de la ciudad de Bogotá.
Jairo Rubio, Federación Nacional de Cooperativas Agrarias, ¿verdad, Jairo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Sí, muy bien, cualquiera, ¿cómo no?
Jairo, ¿en qué consiste la FENACOA, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias? Cuéntanos un poquito para que así los amigos y amigas puedan conocer un poco más de qué estamos hablando.
Sí, claro. La FENACOA, en principio, tiene 28 años de estar constituida y agrupa un buen número de cooperativas de trabajadores del campo, de cooperativas en el orden de 12 departamentos aquí en Colombia. Tenemos cerca 4.200 asociados o en general de la población, y agrupa naturalmente entonces cerca a una población de 10.000 personas que se benefician directa e indirectamente de los desarrollos de la federación, el propósito de generar conciencia en los campesinos y campesinas y en una lucha diaria por el derecho a la tierra en Colombia. Agrupamos hombres, jóvenes también, tenemos un departamento de jóvenes, como tenemos un departamento de mujeres.
Y forma parte de CLOC Vía Campesina.
Sí, la federación es miembro de la Vía Campesina y naturalmente fuimos también constitutivos en su momento de la CLOC. Estamos en la región andina también, región andina, ¿no?
Ana María, por su parte, integra Contagio Radio, un proyecto de comunicación que, bueno, ha sido aliado de Radio Mundo Real. Es una de las referentes que tenemos en cuanto a la tan difícil tarea de la comunicación libre ahí en Colombia. Ana María, cuéntanos un poquito más de qué se trata ese proyecto.
Así es, hola a todos y todas, muchísimas gracias por tener en cuenta a Contagio Radio. Es la primera vez que estamos en este programa de Voz Campesina y pues básicamente Contagio Radio es una emisora en internet que nace aproximadamente 2 años, ya llevamos al aire. Donde hemos tenido que atravesar diferentes situaciones como un hackeo a nuestra página web, pero seguimos creyendo que la comunicación es la manera de crear y recrear esos sentidos de vida y establecer esos puentes entre aquello que se intenta silenciar en nuestro país o tergiversar de alguna manera y esa verdad que de alguna manera pues termina siendo inocultable. Somos una radio que prácticamente sueña con un país y un mundo más humano para las generaciones que vienen detrás de todas y todos nosotros, en donde básicamente respiremos un deseo de esa libertad que queremos contagiar desde Contagio Radio a todas y todos los que nos escuchan.
Bien, y Contagio Radio se puede escuchar, ver y leer en www.contagioradio.com y también a nuestro compañero Pablo Cardoso, que usted sabe que es usuario de Twitter y está informado al minuto de todo lo que pasa en el mundo prácticamente. Nos estaba diciendo que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una libertad de prensa que no pocas veces en nuestros países se confunde con una libertad de empresa. Así que, bueno, doble responsabilidad para hacer el programa de hoy, esta Voz Campesina número 4, que tiene como tema central, ¿cuál, Viviana Rojas?
Bueno, el tema central de este cuarto programa de Voz Campesina es el Día Mundial de los Trabajadores. Sabemos que alrededor del mundo se suscitaron diferentes manifestaciones, marchas y diferentes actividades que un poco nos ayudaron a recuperar la memoria histórica de lo sucedido el 1 de mayo de 1886, que recuerda la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no?
Exacto, Viviana, y un poco la idea que teníamos hoy, a poquito de haberse celebrado ese 1 de mayo, es un poco repasar cuáles fueron las actividades que el movimiento campesino, las organizaciones campesinas que hacen parte de la Coordinadora Latinoamericana, Organizaciones del Campo, Vía Campesina, realizaron en el marco de las celebraciones de este día, pero rescatando a su vez un poco la particularidad o la peculiaridad que tiene el campesino como un trabajador de la tierra, nada más y nada menos que el forjador de los alimentos que se consumen a nivel internacional. O sea, la celebración de este Día Internacional del Trabajo desde la óptica campesina, desde la visión campesina. Entonces sería bueno tener un poco el repaso de ustedes de cómo se vivió este día en las distintas regiones de Latinoamérica.
Comenzamos con Jairo, por ejemplo, desde Colombia, donde la organización de los trabajadores es casi una hazaña actualmente. Jairo, ¿cómo se vivió desde tu país, desde la FENACOA, el Día Internacional de los Trabajadores?
Miren, les voy a resaltar importante lo que dices. Aquí la organización campesina es una hazaña poderla mantener viva en medio de tanta violencia, en medio de tanta guerra que mantiene al campesino alejado de la realidad y de sus beneficios. En principio, los campesinos en Colombia agrupados en la marcha patriótica, en el Congreso de los Pueblos y naturalmente la Minga Social Indígena, marcharon aquí en Bogotá en una columna multitudinaria que realmente creo que es la primera ocasión que en Bogotá tenemos presencia de 16 departamentos que llegaron. Por lo menos el cálculo estimativo que se está haciendo en el balance de ayer, cerca de unos 15 mil campesinos de distintos departamentos, como decía, de 16 departamentos. Esta es una marcha muy importante. Se resaltó la presencia de cientos de campesinos que hoy reclaman un gobierno.
Hola, hola.
Unas reformas económicas, unas reformas agrarias a profundidad que facilite el crédito a los campesinos y campesinas, que viabilice los seguros de cosechas. Hoy tenemos una crisis que se nos viene encima, que podríamos llamarla alimentaria a corto tiempo. Creo que ustedes están enterados allá en el video y en otros lugares de que nos escuchan, del invierno que nos afecta y que afecta fuertemente a la población campesina. Y entonces se avecina, ¿verdad?, una crisis alimentaria que esperamos no sea tan profunda, pero sí...
Se habla de prácticamente el 40% del territorio colombiano bajo agua.
Sí, eso es correcto, es correcto. Es más, estamos hablando de que las regiones donde está la zona del río Magdalena y el Cauca, pues está bajo el agua prácticamente, ¿no? Está bajo el agua y una gran pérdida económica, tanto así de los campesinos pobres, pues que son los que más fuertemente les afecta la situación, como también a otros sectores económicos terratenientes en el país, ¿no? Hoy claman al gobierno nacional para que los saque de esos apuros, pero la verdad es que el invierno afecta a todas las personas por igual, ¿no? Decía entonces, esta marcha el 1 de mayo fue muy importante, muy enriquecedora. Creo que tenemos en Colombia, aquí en Bogotá, pues una gran expectativa de la movilización campesina. Estamos las cuatro organizaciones nuestras, tenemos una reunión la semana próxima para evaluar el trabajo y naturalmente proyectar las acciones que son necesarias en estos momentos que se requieren, ¿no? Se requieren mucho fortalecimiento a las organizaciones agrarias y sacarlas adelante, porque hay unos proyectos de ley que van a afectar notoriamente la actividad de los pequeños y pequeñas unidades agrarias en Colombia, ¿no? También fue un 1 de mayo pasado por sangre. Aquí, a pesar de que se lo hablamos con la jefatura de policía de Bogotá y que se comprometieron a que los escuadrones que son aquí, se llaman el SMAT, es verdadero un escuadrón de muerte de la Policía Nacional, se comprometieron a que no romper la marcha, pero no fue posible. Eso usaron los gases y hubo heridos, más de 80 y pico de jóvenes detenidos, etcétera, etcétera. Se habla de un muerto, pero la verdad es que aún no ha sido muy confirmada la cosa. Podemos decir también que al un concejal de Bogotá, secretario general del Partido Comunista, fue agredido violentamente por la fuerza pública. Él es miembro del Consejo de Bogotá, un órgano que desarrolla política pública, ¿cierto?, como concejal, y fue agredido. Su guardaespaldas pues sufrió un tiro, esos con que disparan las gases, una bomba de gas le pegó en la cabeza y le rompió, pues obviamente, afortunadamente el muchacho no murió ni nada. Pero eso es la respuesta precisamente de un establecimiento que está acostumbrado a reprimir las manifestaciones de los trabajadores, en concreto, como es el 1 de mayo, algo internacional, es el Día de los Trabajadores, que está en nuestro calendario como día de fiesta, y así lo catalogamos nosotros, es una fiesta de los trabajadores.
Jairo, yo diría que prácticamente internacional, porque usted sabe que en los Estados Unidos, en el lugar donde se dieron los hechos que se conmemoran internacionalmente, no está reconocido el Día de los Trabajadores. Figura en el calendario como Día del Trabajo, pero no por ello se deja de trabajar. Así que prácticamente Es mundial, pero en el lugar de los hechos no se reconoce. Vamos a recibir aquí en Voz Campesina número 4 al compañero Leonardo Peña desde El Salvador, que se suma a esta rueda y a este cuarto programa que tiene como uno de sus ejes principales lo que ha sido el primero de mayo en toda América Latina. Leonardo, buenas tardes, un gusto saludarte.
Gracias, Nacho. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos desde El Salvador dando nuestro aporte para el programa Voz Campesina de Clock Villa Campesina, precisamente un esfuerzo de informar sobre las actividades que las diferentes organizaciones miembros de Clock Villa Campesina realizamos en nuestra América Latina.
Perfecto, Leonardo, bienvenido. Entonces, vamos a estar conversando contigo también sobre esto, este primer tema, este tema del día, como hemos denominado, lo que tiene que ver con las actividades de las organizaciones campesinas en la región por el primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Ana María, desde Contagio Radio, ¿tú de repente quieres agregar algo a lo que nos estaba contando Jairo de las actividades en Colombia por este día especial?
Pues básicamente, pues mi compañero ya ha retratado, Jairo ya ha retratado todo lo que sucedió en Bogotá, pero las manifestaciones pacíficas, valga aclarar, se realizaron en todo el país, en Nariño, en Pasto hubo casi 2.000 personas por las calles manifestando sus no rotundos a las voces y se unían las voces de protesta, donde se escuchaban los rechazos básicamente a tres temas que se están moviendo en la agenda mediática, ya por llamarlo de alguna forma, y en la agenda del gobierno, y es el Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos, el Plan Nacional de Desarrollo, que básicamente los y las colombianas del pueblo en general lo han considerado por parte de los convocantes como antidemocrático, y se marchó también contra la reforma de la Ley 30 y la intención de avanzar en la privatización de una educación pública que existe en nuestro país. Esas fueron las tres voces que se oyeron durante estas movilizaciones. Adicionalmente, también las reformas que se pretenden hacer en el sistema de salud.
Bien, Ana María, tú desde Contagio Radio aportabas para el programa un testimonio que tenemos desde Colombia justamente a raíz de esto que estabas contando. ¿Te parece bien si de repente nos contás un poquito de qué se trata y enseguida lo pasamos a escuchar?
Así es, pues lamentablemente las movilizaciones que venían de todos los lugares de Bogotá, desde el sur de Bogotá, desde los barrios periféricos de Bogotá, pues se vieron impedidos en continuar todas las actividades que se tenían programadas, pues precisamente por ese choque que hubo entre el SMAT y las personas que se estaban movilizando. Es una entrevista que le hemos hecho desde nuestro programa Otra Mirada, que es el informativo de nuestra emisora Contagio Radio, a Yuri Neira. Yuri Neira es un padre de familia que ha tenido que afrontar desde el primero de mayo, precisamente de 2005, pues el asesinato de su hijo Nicolás Neira. Nicolás tenía 15 años cuando pues fue asesinado por un escuadrón móvil antidisturbios, que es el SMAT, que es la Policía Nacional, y su padre, pues Yuri Neira, ha tenido que afrontar diferentes calamidades. En este caso ha tenido que enfrentar persecuciones por parte del Estado colombiano por averiguar la verdad de lo que ocurrió con su hijo, y además porque él sigue denunciando de alguna manera los atropellos y abusos de autoridad que pues tiene la policía aquí en Colombia, y en este caso en las movilizaciones. En esta entrevista, pues, Yuri Neira básicamente nos relata lo que sucede ese primero de mayo, hace un par de días aquí en Bogotá, hacia las 4 de la tarde, cuando es detenido por la Policía Nacional mientras se encontraba en un acto de conmemoración a su hijo Nicolás, en memoria de su hijo Nicolás, pues, quien fue asesinado.
Lo escuchamos.
Seguimos aquí en Otra Mirada por ContagioRadio.com y hemos establecido comunicación en este momento con el activista de derechos humanos, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Yuri Neira. Pues ayer, en la movilización de primero de mayo, él fue víctima junto a una cantidad de personas que estuvieron en esta movilización de agresiones por parte de la Policía Nacional. Yuri, muy buenas tardes y bienvenido aquí de nuevo a nuestros micrófonos.
Muy buenas tardes y muchas gracias por llamar y tenerme en cuenta.
Claro que sí, Yuri. Cuéntele a nuestros oyentes qué fue lo que sucedió el día de ayer.
Bueno, el día de ayer, después de la marcha, subimos los que no quisimos llegar hasta la Plaza de Bolívar a que nos siguieran disparando, gaseando y dándonos bolillos, decidimos subir a la Concordia, donde teníamos preparado un toque con varios grupos musicales para que se marchara el 1 de mayo. En un momento dado estaba hablando con una de mis abogadas, la doctora Olga Silva. Nos dimos cuenta que sobre el parque, la parte de arriba, habían dos policías maltratando a dos menores de edad, aparentemente, sí, consumiendo estupefacientes. Cuando le preguntamos a los muchachos la edad, comprobamos que son menores de edad, 17 y 16 años, y los policías indicándonos de que estaban consumiendo drogas, creyendo que no estaban consumiendo. Entonces dijimos, bueno, si están consumiendo, hay que llamar a los padres de familia y que vengan policías menores. Policía, el cabo Torres, inmediatamente se puso agresivo con la abogada, empezó a insultarla, a decir, ya perdió la plata de su estudio, que va a que se la recojan, que con ese tipo de abogados con razones hacia el país, y empezó a decir una cantidad de barrabasadas y ser grosero. Intervine y yo le dije, hombre, pues que vea, esos son unos niños, ustedes también deben tener familia, yo no tengo ni siquiera mamá. Y efectivamente, con su actuación nos dimos cuenta que ni siquiera debe tener mamá, porque nadie, ¿sí?, tendría un hijo de esa caraña. Entonces, como cuando llegó la camioneta, entonces vimos que no era menor, dijimos a los muchachos, no se los llevan hasta que no lleguen los padres de familia o que venga policía menores. En ese momento se volvió un retifase ahí rápidamente y se me mandaron todos a cogerme, sí, y como no me dejé coger, inmediatamente aparecieron otros policías, me botaron al suelo, me patearon entre los 6 policías y no me subieron literalmente a la camioneta, sino que me sentaron dentro de la camioneta. Todo el tiempo hasta que llegamos a la estación de la camioneta, metidos en el piso del carro, insultándome, diciéndome que así era como me iban a enseñar a respetar a los policías, porque los policías no los querían respetar de esa manera. Que yo era un bocón y por eso me iban a enseñar realmente qué era lo que iban a hacer. Antes de llegar a la estación, me hacen sentarme, sacan el celular de ellos, me filman y me dicen, sí, que me leen los derechos y que estoy siendo capturado porque yo dejé fugarse a los dos menores de edad, diciendo que ellos nunca tuvieron la intención ni la decisión de llevarse a los muchachos de ahí, de atraparme a mí, de golpearme a mí, de meterme en la camioneta, cerrar rápidamente la puerta, y como subían toda la gente que estaba ahí cerca del toque, entonces salieron disparados para que no se dieran cuenta de que estaba pasando. Por lo tanto, el hecho en sí, el principio del delito que les indican, que es que dejé fugar a los pelados, es mentira porque ellos se fueron, ellos los dejaron botados. En la estación, voy a la Candelaria, cerra séptima con calle cuarta, y me dice que me están sindicando por agresión a un empleado público. Llegan allá los abogados también los agreden, por lo tanto entra el resto del personal de abogados que también está ahí, y toman fotos y filman cómo están agrediendo a los demás abogados. Con esa situación la policía dice que eso es una sonada, por lo tanto me sacan como entre 5 policías para la URI de Palo Quemado. Sí, y estando en la orilla de Palo Quemado, me tienen allá incomunicado, ni siquiera me permiten ir al baño ni comer nada. Y hasta las 10 de la noche me meten a la celda. En ese lapso voy a la oficina legal, ¿sí? Médico a distancia me examina, no me encuentra nada, ¿sí?, según él, y me dice que me define la situación. Y ahí mismo quedan 8 días de incapacidad. Gracias a incapacidad, a mí me incomunican, ¿sí?, incomunican y me dejan en una celda con la crema innata de la sociedad colombiana dentro de la celda y en Palo Quemado. En el camino de que me entregan hasta la celda, el policía, el cabo Torres, vive todo el tiempo haciéndome una tortura psicológica y que me va a hacer enseñar a respetar, etcétera, etcétera. Y logran sacarme hasta las 9 de la mañana, pero sin embargo ya estoy sintiendo, me reseñan y me toman fotos.
Bien, ahí teníamos el testimonio que los compañeros, colegas de Contagio Radio recogían de Yuri Neira, este padre que fue apresado precisamente el 1 de mayo. No queda mucho más para agregar, pero algún comentario final, Ana María.
Pues básicamente algo más que agregar, que Yuri Neira pues no nos había comentado en el momento que él nos da la entrevista con Tagi Radio, y es que al día siguiente de esta detención que él recibe, pues empieza continuamente a recibir amenazas a su celular desde un número determinado, y es lo que sucede sistemáticamente en nuestro país, y es que en el momento en que se denuncia, en el momento en que se da a conocer atropellos, o en el momento en que, por llamarlo de alguna manera, se abre la boca para dar voz y decir lo que ha sucedido, pues se comienzan a amenazar, a amedrentar a las personas para que callen, pues porque si hablan se verán muchas personas implicadas en este tipo de delitos, porque Yuri Neira pues fue precisamente atropellado y tuvo varios de sus derechos violados.
Claro. Y ya que estamos en Colombia, no está de más recordar la campaña que se mantiene por la reaparición con vida, sana y salva, de Sandra Viviana Cuellar, compañera que supo integrar Amigos de la Tierra Internacional y Sensat allí en Colombia, que desde febrero de este año continúa desaparecida. Bien, nos vamos a Centroamérica, a El Salvador. ¿Cómo se vivió allí el Día Internacional de los Trabajadores desde la óptica del movimiento campesino? ¿Cuál fue la participación que tuvo allí Leonardo Peña?
Bueno, gracias compañeros por el espacio. Estamos desde acá de El Salvador tratando de hacer lo mejor posible. Tenemos, bueno, el día de ayer, el domingo primero de mayo, se celebró el Día Internacional de la Clase Trabajadora, evento en el que participaron más de 150,000 personas de todo el país, que participaron en la marcha que las diferentes organizaciones sociales, populares y campesinas desarrollamos en el marco del 125 aniversario de la Gesta Heroica de Trabajadores de Norteamérica. Para esta actividad se invitó por parte de las organizaciones a los miembros del partido FMLN como vanguardia de la lucha política del Salvador, que históricamente ha estado acompañando en ese esfuerzo. Entonces, esta actividad recorrió centenares de cuadras, estamos hablando de kilómetros, pasó por la parte céntrica de San Salvador y culminó con un evento central en lo que nosotros le llamamos la Plaza Cívica, que es el centro de la capital. Esta actividad se hizo con objetivos concretos y uno de ellos es que se continúa atropellando los derechos de las y los trabajadores en los diferentes momentos de la vida política, social, económica y cultural. Esto por parte de la derecha, y que están impidiendo actividades concretas como aspiraciones que el pueblo tiene, y una de ellas es el formar parte de la alternativa bolivariana de los pueblos, del proyecto del ALBA, buscando un nuevo modelo económico, un nuevo modelo que genere mayores oportunidades para los más desposeídos.
Así que, Leo, dentro de la plataforma por el primero de mayo es la integración de El Salvador al ALBA.
Precisamente eso estaba diciendo, Nacho, que las gremiales empresariales del país siempre han querido mantenernos en el modelo que a ellos les es más rentable, negando la posibilidad de que sean los salvadoreños y salvadoreñas los que puedan en alguna medida decidir el rumbo de la política económica de El Salvador. En esta marcha, las y los trabajadores del campo y la ciudad realizaron, bueno, otro tipo de actividades, de consignas y de objetivos. Entre ellos podemos decir que el sector campesino reivindicó, desde la vía campesina CNTC en El Salvador, reivindicó el tema tierras, un tema que ha sido durante mucho tiempo un obstáculo para el desarrollo del sector y del campesinado salvadoreño. Teníamos para el caso que se ha dado asignación de algunas tierras desde hace 20 años o más y estas todavía no han sido escrituradas a favor de las y los trabajadores del campo. De la misma forma, ha habido personas que han violado la Constitución de nuestra República al poseer más de 245 hectáreas de terreno, que eso, de acuerdo a la Carta Magna, no debe de estarse dando. Son temas como esos y que incluso la derecha, en lo que estuvo en el poder, dejó bien amarrado ese tipo de decretos o de artículos de la Constitución para que no fuese fácil, aunque hubiese un gobierno de izquierda, el poder asimilar y romper esos factores que ellos dejaron ahí. Esto es, si queremos verlo como la actividad grande, la actividad central que se desarrolló en la capital. Más sin embargo, es de reconocer que en las comunidades también se desarrollaron actividades que iban en esa misma ruta. Iban en la ruta de exigir no solo al gobierno, sino a los legisladores,
que se creen los mecanismos jurídicos legislativos para poder tener acceso a créditos, a tierra, a una asistencia técnica mejor, a que las mujeres también puedan ser propietarias de tierra y otros que se desarrollaron en las diferentes comunidades. Bien, la jornada bien. Tenía como eslogan para profundizar los cambios para el pueblo, seguimos la lucha popular. Una actividad muy importante desarrollada este primero de mayo.
Y como dice un poeta uruguayo, Rubén Olivera, si el primero de mayo es el día de los trabajadores, los otros días de quién son, ¿no? Es una pregunta muy muy válida. Viviana, tu espacio para comentarnos lo que pasó allí en Ecuador y otros elementos de la región en este primero de mayo.
Bueno, desde la Secretaría Operativa, desde acá de Ecuador, podemos hacer un recuento de las acciones que hubieron en torno al primero de mayo y mencionar que históricamente hay una marcha que se realiza desde las afueras del centro histórico hacia el casco histórico de la ciudad, que es emblemática y en la cual participan diferentes sectores populares. Pero además de esta marcha histórica que se realiza tradicionalmente los primeros de mayo, este año se realizó una marcha alternativa de organizaciones que un poco tenía más el tinte de la consulta, que estamos justo a las puertas, que será este sábado 7 de mayo. Entonces también hubo una marcha que de aquellos sectores que están un poco vinculados con el no en la consulta. Entonces hubieron estos dos espacios acá en el Ecuador.
Los majaderos.
Los majaderos, exactamente, que son diferentes organizaciones, colectivos y sectores que han optado por una postura no de derecha, pero que sí en oposición a la manera en cómo se está realizando la consulta acá en el Ecuador. Entonces hubieron, además de eso también, marchas en provincias más pequeñas, que principalmente más que con el tinte político de coyuntura tenían que ver con la reivindicación de los derechos de las y los trabajadores. Es un poco el recorrido de las acciones que hubieron en el primero de mayo acá en Ecuador, pero además quiero leer un documento que se realizó desde la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo relacionada al primero de mayo.
Te escuchamos, Vivi.
El documento menciona: la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Club Vía Campesina, expresa un saludo fraterno y revolucionario a todas las obreros y las obreras, trabajadores y trabajadoras en el Día Histórico de Lucha por la Reivindicación de los Derechos de los Trabajadores y respeto a los compañeros ejecutados por su participación en las movilizaciones del 1 de mayo de 1886 en busca de mejores condiciones laborales por una jornada laboral de 8 horas diarias. El documento menciona también: en América Latina, la expansión de los monocultivos y el uso de la tecnología basada en agrotóxicos ha sido la principal causante de la explotación de los trabajadores, convirtiéndolos en asalariados agrícolas a los campesinos y campesinas, a quienes les han quitado las tierras para convertirlas en grandes extensiones de monocultivo, y contratan estos mismos campesinos en condiciones precarias de trabajo solamente cuando los periodos agrícolas requieren del personal, sin asegurar ninguna garantía de trabajo a las y los obreros. La CLOG en su quinto congreso definió las siguientes propuestas en torno al tema de los asalariados: hacer tribunales éticos y juicios laborales a las empresas transnacionales que operan en diversos países del continente, fomentar el sindicalismo en los sindicatos de las empresas transnacionales y presionar para lograr negociaciones de carácter global. Asimismo, hacer un encuentro latinoamericano en torno a la problemática de los y las asalariadas agrícolas para fortalecer el eje de trabajo en la CLOG Vía Campesina. Y también menciona un día de movilización que es el 3 de diciembre, que es el día de la lucha contra las transnacionales y siendo solidarios con los y los asalariados agrícolas. Este es un documento que se ha preparado desde la Secretaría Operativa de la CLOG y que busca un poco fomentar la discusión y la problemática que se relaciona con los asalariados agrícolas, ¿no?
Está claro, está claro que la plataforma del movimiento campesino ha logrado justamente superar romper con el cerco de lo rural. Y hoy en día son muchas las organizaciones urbanas que, ya sea en conceptos como soberanía alimentaria, la lucha contra transgénicos, etcétera, desde lo urbano y particularmente desde la clase trabajadora, se suma a esa plataforma. Así que aquello de los compartimentos estancos de hace un tiempo, ¿verdad?, de que los trabajadores urbanos estaban por su lado y los campesinos por otro, hoy hay puentes de ida y vuelta.
Así es, Nacho, en realidad desde la CLOC y Vía Campesina estamos trabajando fuertemente en hacer este vínculo campo-ciudad y que se pueda consolidar esta alianza y fomentar la construcción de un movimiento, de un frente popular donde estén mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, y que podamos hacer frente a las estrategias que tiene el capital en el continente y en el mundo.
Perfecto, compañeros. Si les parece bien, de esta manera vamos a ir dando cierre entonces a este primer bloque del programa. Ahora el compañero Edgardo nos va a deleitar con un tema musical de su elección, para después volver ya con la segunda parte del programa.
Lo sé, y yo creo que hay gente que escucha, y a los demás compañeros de la mesa, Leonardo desde El Salvador, Ana María Rizzo desde Bogotá y Jairo Rubio también desde Bogotá. Yo creo que estoy convencido que hay gente que escucha este programa solo por la música que pasamos. O sea, a diferencia de nosotros que creemos que la música sirve entre los temas nuestros, hay gente que nuestra palabra en realidad es como el acompañamiento a la música que elige el compañero Mattioli.
Puede ser, sí, que la base de Montevideo, digamos, la base Montevideo de Voz Campesina sea absolutamente accesoria. La podríamos quitar, quedaría toda la participación de los compañeros en las regiones y la música elegida por Davich seguramente quedaría mejor. Escuchamos el tema musical entonces.
God. sistema.
Seguimos entonces en esta cuarta edición de Voz Campesina, hoy con, bueno, compañeros presentes en El Salvador, en Colombia, y la clásica presencia de nuestra co-conductora Viviana Rojas allí en Quito. Para meternos ahora más de lleno en el segundo punto del guión del día de hoy, lo que tiene que ver con esta apertura transgénica en Perú, del gobierno de Alan García, nada más y nada menos que a pocos días o a poco tiempo de finalizar su mandato, cuando estamos entre medio, digamos, de un proceso eleccionario en Perú para elegir un nuevo presidente. Antes de eso, García decide dejar un legado fundamental, un legado de esos que uno considera muchas veces nefasto a su país, como nada más y nada menos la introducción de los organismos genéticamente modificados. Radio Mundo Real, que realiza este programa en coordinación con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Campo, Vía Campesina, ha estado realizando un poco un reporte especial de lo que fue esta decisión del gobierno peruano y las movilizaciones que se han dado allí en rechazo a justamente la resolución gubernamental. Ignacio, tú, como compañero de la radio, como periodista de la radio, estuviste un poco con la responsabilidad de hacer el seguimiento de lo que pasó en Perú. Te pedimos que nos hagas un breve reporte antes de pasar a escuchar algún audio por allí.
Y esto es lo que se puede definir, José, Viviana, Ana María, Leonardo, lo que se puede definir como un presente griego, ¿no? Un regalo del gobierno de Alan García, ya sea a Ollanta Humala o bien a Keiko Fujimori, que son los dos posibles sucesores de este gobierno derechista de Alan García, que ha hecho lo posible por romper toda posible unidad en la región andina, y que a menos de 72 horas, menos de 3 días antes de las elecciones en primera vuelta, aprueba casi que clandestinamente un proyecto que abre el mercado a cultivos transgénicos en el Perú, haciendo peligrar, entre otras cosas, economías campesinas y además el carácter de país mega biodiverso como es el Perú. Y lo más interesante de esto ha sido que la reacción a esta decisión del gobierno de Alan García no provino solamente del campesinado, del movimiento campesino organizado, sino que incluso círculos vinculados a la gastronomía, a la salud pública, al turismo inclusive, se han parado de punta realmente muy fuertemente contra esta decisión. En momentos en que estamos haciendo este programa, nuestro compañero Pablo Cardoso recibe también un Twitter ¿Qué está diciendo Pablo?
O sea, el Twitter en realidad es de los compañeros incluso de la CLOC, Vía Campesina, que a lo que hablaban ahí era sobre el encuentro que había tenido Lourdes Huanca, que es una de las dirigentes de la FEMU Carinap, que se habían tenido el encuentro, digamos, con Ollanta Humala, que es uno de los candidatos a presidente, donde él prometía, o como una de las promesas de la campaña, era derogar el decreto si salía electo. Salieron supuestamente, o sea, digo porque lo leí muy un poco por arriba la nota, salieron como conformes, digamos, con la reunión y, bueno, esperando que si Ollanta gana, termine derogando, digamos, esta norma que era lo que estaba comentando Nacho y José.
Exacto, ya han habido plantones en Lima, han habido exposiciones de algunos parlamentarios y reuniones con los candidatos, en el caso concreto, como decía Pablo, con el candidato Ollanta, buscando este compromiso, porque realmente es una decisión totalmente unilateral, que además quiebra con un acuerdo que había con los movimientos de mantener una moratoria de la introducción de transgénicos para cultivo, porque para consumo ya existen transgénicos para cultivo hasta el 2014. Había un compromiso que se había llegado en el 2009, que se iba a llegar al 2014 para dar el debate. Bueno, Alan García, en forma unilateral y casi clandestina, repito, toma esta decisión. Escuchamos brevemente lo que nos comentaba al respecto el dirigente de la Confederación Nacional Agraria del Perú, don Marcelino Bustamante López.
En efecto, pues acá en el Perú, este tema de los transgénicos ya hemos venido tratando desde muchos años atrás. Ya la ley ya se había dado ya en el 2001, en 2002, pero que recientemente, hace 15 días atrás, exactamente el 14 de abril, se ha aprobado una ley del reglamento para el ingreso libre de todos los productos transgénicos, tanto envasados como semillas. Entonces, frente a esta situación, ha habido una serie de reacciones ya acá en Lima y casi en todo el Perú, ¿no? Contra este dispositivo legal que da acceso libre sobre el ingreso de todos estos semillas y todos los alimentos que están ingresando ya al Perú. Bueno, los alimentos envasados se supone que ya han venido vendiendo desde muchos años atrás, pero ahora con la aprobación de esta ley, ¿no?, con la aprobación de este reglamento, ya fácilmente van a traer pues las semillas, ¿no? Y nosotros los agricultores estamos preocupados sobre todo sobre las semillas transgénicas, que con ese ingreso nuestros productos, o sea, nuestras semillas naturales, las semillas autóctonas que tenemos, van a ir a malograrse, ¿no? Entonces hay una gran preocupación, no solamente de las organizaciones agrarias, sino también algunas organizaciones de defensa del consumidor ya se han pronunciado en contra de esto. Y asimismo también hay muchas personalidades entendidas en la materia, han dado ya su grito al cielo porque este dispositivo aprobado últimamente por el gobierno va en contra precisamente de los intereses de los pequeños agricultores, y no solamente de los pequeños, pues, sino también de la mediana agricultura. Entonces estamos en ese afán de salir, estamos organizándonos entre las organizaciones campesinas para ya hacer acciones, ¿no?, de protesta en todo el Perú.
Exacto, el día 28 de abril las organizaciones de la Vía Campesina allá en Perú realizaron un plantón frente a las oficinas de la empresa Monsanto. También tengo entendido que para el día 3 de mayo hay previsto otro plantón público ahí en la capital.
Sí, sí, hay varias movilizaciones, varias acciones que estamos ya preparándonos. Como te digo, pues no solamente las organizaciones agrarias, también los consumidores y los trabajadores en su conjunto estamos ya haciendo los acuerdos, ¿no?, las planificaciones para las movilizaciones correspondientes en los futuros días, en las próximas semanas. Y nuestro propósito es pedir al gobierno que derogue esas disposiciones están dando libre acceso a los transgénicos.
Claro, además, esa resolución se dio en pleno periodo de transición, pleno periodo electoral ahí en Perú. ¿Ustedes han tenido contacto con alguno de los precandidatos que van a estar compitiendo en segunda vuelta para conocer su opinión sobre esta resolución, Marcelino, como Vía Campesina, como CNA?
Bueno, estamos tomando acuerdos para invitar a los candidatos de la segunda vuelta. En este caso sería más exactamente al señor Ollanta, que tiene propuestas más coherentes para la agricultura nacional. En este sentido estamos pensando invitarlo a él, acá a la sede de la Confederación Nacional Agraria, donde nos pueden proponer o decirnos qué es lo que van a tomar ellos o cómo van a ver este asunto de los transgénicos. Entonces ya tenemos la idea, sino que no se ha todavía tomado qué día exactamente vamos a invitarlos para que ellos vengan a exponer sus propuestas.
¿Se puede hablar de un frente común de campesinos, indígenas, pequeños agricultores, medianos agricultores? E incluso hemos visto que varias organizaciones de profesionales, incluso vinculados a la gastronomía y a la medicina, se han pronunciado en contra de este decreto. ¿Se puede hablar allí en Perú de un frente común articulando la resistencia?
Por supuesto, ese es nuestro propósito, de hacer un frente, ¿no? Como tú dices, hasta de la gastronomía y de todos los sectores que están involucrados en la alimentación del pueblo. Estamos tratando de hacer un gran frente a nivel nacional. Y en Lima ya se están haciendo pues las reuniones, los plantones frente al Ministerio de Agricultura y frente también al Ministerio del Ambiente. El otro día íbamos a hacer en el Congreso de la República, pero como parece el día llegó los presidentes de México, de Chile y de Colombia, no nos dejaron entrar al frente del Palacio Legislativo, entonces se truncó nuestro propósito. Sin embargo, pues hemos tenido que reunirnos nuevamente para ver otras fechas y los lugares para hacer los próximos las próximas reuniones, los próximos plantones. Entonces aquí te tengo que informar de que dentro del Ministerio de Agricultura hay lobistas, hay asesores que están en favor del ingreso de las semillas transgénicas. Entonces, esas personas a diario salen a los medios para decir que no va a pasar nada, que más bien va a traer mucho más producción para la alimentación del pueblo. Entonces, ese es el discurso que hacen los lobistas y los asesores dentro del Ministerio de Agricultura.
Se manejó que unos pocos días antes de la aprobación de este decreto, un empresario semillerista, representante de estas empresas, había sido contratado como asesor en el Ministerio de Agricultura y que esto aceleró el proceso de aprobación de este decreto.
Efectivamente, tenemos conocimiento o tenemos una información casi fidedigna que para la aprobación de ese decreto legislativo ha habido un representante de Monsanto, ¿no? No recuerdo su nombre, pero ahí en algún periódico tenemos el nombre exacto, porque ellos son los que habían elaborado el proyecto de esa ley para la aprobación, y solamente el Consejo de Ministros ya se dedicó a firmarlo nada más, porque ellos han llevado el documento ya listo para que lo firme el Poder Ejecutivo.
Bien, era la voz de don Marcelino Bustamante López, uno de los dirigentes de la coordinadora de la Confederación Nacional Agraria del Perú. Ana María, desde Contagio Radio, desde Colombia, ¿cómo han tratado o qué lectura tienen justamente de esta situación de la introducción de cultivos transgénicos en todos nuestros países y, por cierto, también allí en Colombia?
Pues así es una problemática que está afectando continuamente a nuestro país. Se ve con la siembra de palma aceitera en los territorios de Curvarado y Guamiandó, en el Chocó, aquí en Colombia, y también se ve con los casos de la caña, donde recientemente pues estuvo una misión de agrocombustibles en nuestro país y pudo verificar la grave situación a la que se ven expuestos los trabajadores y también sus familias.
Leo, los transgénicos en El Salvador, sabemos que El Salvador, por cierto, tiene un gobierno que contó con el apoyo en el comienzo de su gestión de las organizaciones. ¿Ha tenido algún freno el tema de transgénicos allí? ¿Qué efectos ha tenido sobre las economías campesinas y sobre la calidad de alimentación y de vida de las familias en El Salvador?
Bueno, realmente es un tema bastante complicado, porque aunque aquí existe una ley de semillas que permite que se hagan los experimentos, estos aún solo están en esa etapa, en experimentos. No ha rebasado más allá de lo que se podía esperar, pero sí existe la ley que les da esa posibilidad a los empresarios agrícolas de poder actuar cultivando la semilla esa. Lo que nos llama la atención y que siempre hemos criticado desde la vía campesina es que se ha dado una serie de organizaciones que dicen ser campesinas, pero que en la realidad son más oportunistas que otra cosa, que están como avivando esa mecha, esa idea de poder permitir que se les dé la oportunidad a ellos de hacer los experimentos también. Son organizaciones que juegan a la doble cara y que son parte incluso del mismo modelo económico capitalista que se prestan a ello. Esa situación se ha dado en los últimos meses porque consideramos que ha sido un papel que han venido jugando estas empresas como Monsanto, que acá es la más fuerte, es la que está acaparando el mercado, les da como prebendas para que puedan hacer ese tipo de anuncios o de si quieres llamarle campañas en favor de los transgénicos.
Viviana, la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, la CLOC Vía Campesina, ¿ha tenido alguna reacción en estos pocos días que han pasado luego de la decisión, esta apertura transgénica en Perú? ¿Cómo se está viviendo desde Ecuador el asunto?
En realidad hemos estado acompañando a las compañeras de FEMU CARINAP, que es la organización de Perú de CLOC Perú, y bueno, hemos estado manteniendo contacto con ella para ver cómo están los avances en el tema allá, para movilizar también a las organizaciones de CLOC allá. Y bueno, efectivamente, como comentaba hace un rato Pablo, recibimos en la mañana un comunicado de las compañeras de FEMU CARINAP que nos comentaban su reunión con el candidato Ollanta. En este espacio, el candidato se comprometió a derogar el decreto de las semillas transgénicas y acompañar fuertemente la lucha de las organizaciones campesinas. Algo muy bonito que pasó en este encuentro fue que las compañeras hicieron una mística con el mapa del Perú, donde usaron todas las semillas criollas y originarias que tienen en Perú como una forma de compromiso con la madre tierra también. Entonces fue un acto muy, muy bonito que hicieron en las compañeras allá en Perú. Y bueno, como CLOC Vía Campesina, y nosotros estamos animando la campaña mundial de las semillas, apoyando su reactivación en los siguientes ejes. Primero, recuperar las semillas ancestrales, multiplicarlas y protegerlas comunitariamente con el control de las manos campesinas. Por otro lado, luchar por el libre tránsito de las semillas. Y finalmente, combatir las leyes que privatizan las semillas. En este sentido, hay campañas que están enfocadas directamente a transnacionales que realizan estas prácticas, como la Monsanto, que está en casi todo el mundo y que, bueno, en cada uno de los países entra a veces ni siquiera como Monsanto, sino como con nombres alternativos, pero que son empresas que vienen desde la Monsanto. Entonces, nosotros estamos desde acá, desde la Secretaría Operativa de la CLOG y con la Vía Campesina Internacional, animando a los compañeros para posesionar esta campaña mundial de las semillas, ¿no?
Bien, de alguna manera vale acotar acá en este segmento del programa que se estuvo realizando en la ciudad argentina de Rosario, allí en la provincia de Santa Fe, un congreso, digamos, de médicos de pueblos afectados por las fumigaciones, en el cual justamente se trató un poco lo que tiene que ver con la incidencia de las corporaciones transnacionales en los mercados, principalmente en lo que tiene que ver con la producción agroindustrial en el campo latinoamericano y el papel fundamental que juega en este modelo productivo predominante las fumigaciones, principalmente en la región del Cono Sur, en los campos de soja transgénica, y la incidencia que eso está teniendo en la aparición de un montón de enfermedades, de malformaciones, de disfunciones eréctiles, además de directamente causar la muerte, como ha ocurrido desgraciadamente en varios de nuestros países latinoamericanos. Así que ahora que estábamos mencionando justamente lo que tiene que ver con Monsanto y otras transnacionales en el papel, en la imposición de las semillas transgénicas, bueno, acotar de este encuentro realizado allí en Argentina, en el cual participaron académicos, investigadores, médicos, profesionales, junto con representantes de movimientos sociales de cerca de 10 países latinoamericanos, y estuvieron entonces un poco analizando esto, la importancia y cómo se agrava cada día más las fumigaciones y la incidencia de estas fumigaciones en la aparición de enfermedades en varias regiones de Argentina, lo mismo que ocurre en otras partes de Latinoamérica.
Sí, recordamos lo que nos comentaba Vinicius desde Brasil, el programa anterior. Brasil constituido como primer consumidor del mundo de agrotóxicos. Pero además, la locura que significa introducir transgénicos en lugares que son de origen de distintas especies, como en México el maíz, en toda la región andina la papa, ¿no? Es realmente una apuesta a un casino, a una ruleta rusa genética increíble. Ana María, querías agregar algo de este tema allí desde Colombia. Adelante, por favor.
Así es, Ignacio, y también es importante agregar pues que junto con estos intereses que tienen grandes empresas multinacionales en nuestros países, digamos en este caso en Colombia, pues las amenazas y los desplazamientos que se dan en las comunidades que son ricas en territorios, pues son continuas para poder estas empresas llegar a plantar este tipo, pues digamos en el caso del Chocó, pues la palma aceitera. Se dan amenazas, se dan desplazamientos, en el caso del Naya se dan fumigaciones donde los cultivos se ven dañados, son cultivos de pan coger, de los que estas comunidades campesinas y afrodescendientes viven, pero sin embargo lo más bonito e interesante de contar es que en medio de todo ese tipo de amenazas y desplazamientos y en medio de esa manera de incluir a civiles en el conflicto armado, pues ellos continúan aquí en Colombia trabajando en la resistencia y en esa resistencia configurada, por ejemplo, en lo que llamamos zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, que es pues una estrategia que se ha articulado aquí en Colombia.
Bien, perfecto. Entonces, con este aporte de Ana María, los comentarios que hacían los compañeros sobre lo que ha estado ocurriendo en Perú y las repercusiones en el resto de Latinoamérica, vamos cerrando este segundo segmento de este Voz Campesina número 4, nuevamente con un paso a un tema musical. Edgardo, ¿qué tenés para ofrecernos ahora?
Mi corazón, para que nunca olvides el día que te di mi amor. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón, para que nunca olvides el día que te di mi amor.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.
Te va la promesa de volver, te alejas otra vez y me pides que te espere.
Aunque solo uno fuera.
Alma ensombrecida, que el tiempo marchitará.
Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito.
Bien, último bloque de Voz Campesina número 4, este programa quincenal que ya va por su cuarta edición, que hacemos Radio Mundo Real de un lado y la CLOC Vía Campesina del otro. Hoy también con la presencia como invitados de la gente de Contagio Radio a través de la compañera Ana María Rizzo. Y como el tema central del programa de hoy lo constituye el primero de mayo y las actividades que al respecto han impulsado las distintas organizaciones, le damos la palabra a Leo Peña desde El Salvador, Ahora, Leo, para referirte a las actividades fuera de la región del Salvador, lo que es Centroamérica.
Es correcto. Bueno, hubo actividades en muchas partes de Centroamérica, actividades que fueron muy impactantes. Entre estas, el día primero hubo actividad en Tegucigalpa, Honduras, una muy, pero muy numerosa marcha. En San Pedro Sula, también de Honduras, tuvo otra actividad. Miles de sanpedranos y de otros lugares de la zona estuvieron en esta marcha, donde se hizo presente la resistencia popular de allá de aquel país, junto a las organizaciones de la Vía Campesina. En la Ceiba, también de Honduras, hubo muchas movilizaciones, una manifestación sumamente grande la que se llevó a cabo ahí. Y de igual forma en Progreso, que es otro de los departamentos de Honduras, estamos hablando de que hubo alrededor de 5 marchas. En Honduras no le llaman marchas, le llaman movilizaciones, pero increíblemente grandes, con participación de muchos sectores de la vida nacional, incluyendo desde luego a la Vía Campesina. Por otro lado, en Nicaragua hubo mucha movilización, hubo una actividad que realmente conmocionó por la magnitud de la gente que participó. De igual forma, en los otros países de la región, donde sí hubo una actividad que por eso de la inmigración y todo fue muy pequeña, fue en El Paso, Texas. Allá hubo una actividad en la que los compañeros de Vía Campesina participaron, una movilización, y que por supuesto no tuvo las dimensiones que se esperaban por la misma situación de crisis que vive el pueblo de aquella zona. Me refiero en el aspecto de la criminalidad que hay. Esto no impidió que se desarrollaran otras actividades, como un foro que se llevó a cabo, y eso vino a darle mayor fuerza a la actividad que se tenía o que se realizó ese día. Desde luego, en Panamá ha habido movilizaciones muy importantes con mucha participación. Los compañeros de Panamá nos estaban comentando de que ha habido mucha participación ciudadana. En Costa Rica también ha habido movilizaciones en el marco del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras.
Perfecto, Leonardo, gracias entonces un poco por tus aportes, poniéndonos un poco al día también de lo que han sido las movilizaciones y las cosas que las organizaciones campesinas han estado realizando con motivo del primero de mayo. Vivi, te pediríamos de repente que nos actualizaras un poquito algunos otros de los temas fundamentales en la agenda por estos días de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina.
Bueno, como la Secretaría Operativa de la CLOC, estamos organizando el encuentro de comunicación de la región Sudamérica, que se va a realizar del 16 al 20 de mayo acá en Ecuador. Y bueno, uno de los objetivos principales es discutir sobre la comunicación como una herramienta política y estratégica de los movimientos. En este espacio van a participar compañeros de las organizaciones de CLOC Vía Campesina Sudamérica y también organizaciones aliadas como los compañeros de acá de Radio Mundo Real y de otros, de los compañeros de Alba TV y de otros espacios que buscan también acompañar y fortalecer este colectivo de comunicación que se está consolidando en la CLOC Vía Campesina. Y bueno, las siguientes actividades que vienen es en el marco del Bicentenario en Venezuela. Va a haber una reunión del ALBA como un espacio preparatorio para la asamblea que se realizará en Brasil. Y todavía estamos también organizando el Foro de Políticas Públicas para Soberanía Alimentaria de Bolivia. Y finalmente también preparando lo que será el encuentro de las mujeres en República Dominicana en el mes de noviembre para un poco discutir la campaña contra la no violencia a las mujeres en el campo. Entonces es un poco de manera general las actividades que estamos acompañando como Secretaría Operativa de la CLOC Vía Campesina.
Perfecto. Vamos a agradecerle muchísimo por su tiempo, el habernos acompañado, a la compañera Ana María Rizzo Díaz, periodista de Contagio Radio. Y bueno, la palabra para ti, Ana María, agradeciéndote mucho el haber estado y el hacer parte de este Voz Campesina número 4. Luego vamos a escuchar también algo de música y cerraremos el programa con algunos mensajes que nos han llegado. Ana María, gracias de verdad, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes por tener a Contagio Radio en cuenta, por darnos este espacio, esta voz para poder participar y dar cuenta de lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos, de violación a los derechos humanos, pero sobre todo de resistencias de los pueblos, de los y las campesinas y de esas resistencias de los niños que también se están gestando en la actualidad. Seguiremos en contacto y pendientes para seguir construyendo lazos que han comenzado el día de hoy.
Perfecto. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias, Ana María. Saludos desde acá.
Adelante tú, Vivi, con un comentario de esos correos que mencionabas.
Bueno, para terminar este cuarto programa de Voz Campesina, que es un espacio que hemos construido desde el colectivo de comunicación, pero que se ha visto fortalecido por la participación de diferentes compañeros que nos están retransmitiendo en otros países. Y en honor a ese compromiso y a esos lazos que hemos establecido con los compañeros, voy a leer brevemente una de las cartas que nos han enviado al correo de Voz Campesina, que se lo voy a repetir, es lavoz.campesina@gmail.com. Por favor, nos escriben allá sus comentarios, sus mensajes, comunicados de prensa que quieren que lo transmitamos por este espacio. El correo de la compañera dice así: hola, amigas y amigos de Voz Campesina, quería primero felicitarlos por el programa porque me pareció de un contenido muy rico. Un ejemplo para mí que estoy empezando hace pocos días. Yo no soy campesina porque no tengo medios para ello, solo intento tener un huertito, pero aquí en Tenerife, España, es difícil acceder a la tierra si no tienes dinero y mi situación personal tampoco me lo permite. Son un ejemplo y desde aquí los escucho y aprendo mucho de lo que escucho. Si quieren escuchar lo que estoy empezando a hacer, también pueden hacerlo en la www.latierraquepisamos.org. Conozco de la CLOB y el trabajo que hacen con Radio Mundo Real, así que les felicito. Desde acá les mando un fuerte abrazo y los invito a participar siempre que quieran a tener un contacto desde Europa. Les mando un fuerte abrazo y espero que este sea el inicio de un contacto que dure y que no solamente sea un comienzo. Nos escribe Victoria Caminos desde España. Tenemos también otro correo del compañero Gabriel, que dice: compañeros, me ha encantado su programa, mi nombre es Gabriel, formo parte de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental de Veracruz, México. Y bueno, acá el compañero se compromete a enviar también información para que le retransmitamos por este medio. Y bueno, agradecemos a gente como Victoria y como Gabriel y también como Rosalinda Hidalgo que nos están escribiendo y que también están animando y fomentando el espíritu de lucha y que, bueno, por medio de Voz Campesina queremos ser eso, ¿no? Un espacio de resistencia que ayude a articular las luchas no solamente en el continente, sino a nivel mundial. Bueno, eso es todo de mi parte. Desde acá en la Secretaría Operativa de la CLOB les mando un fuerte abrazo y les esperamos en el próximo programa de Voz Campesina.
Leonardo, tu tiempo para las palabras finales.
Bueno, agradecer a todos los que nos escuchan y a todos aquellos que escriben, porque queremos decir que aquí en El Salvador también nos retransmiten en algunas radios comunitarias y en otros espacios informativos. Así que agradecer a toda esa gente que nos escucha y a todos los que hacen posible que estemos acá en este espacio que es la voz de los campesinos, la voz de aquellos que hacen producir la tierra y generan vida en el planeta. Así es que un abrazo fraterno para todos y agradecimientos por todo el aporte y apoyo que se nos está proporcionando.
Perfecto, Leonardo. Muchísimas gracias. De esta manera, Nacho, Pablo, Edgardo, acá en Montevideo, Viviana en Ecuador, en Quito, y Leonardo en El Salvador. Vamos terminando con esta nueva edición del Voz Campesina. Para una próxima edición, ¿cuándo, Ignacio?
En 15 días, en torno al 20 de mayo, 19, 20 de mayo, vamos a estar con Voz Campesina. Un 20 de mayo muy, muy importante para todos nosotros aquí en Uruguay. Les digo porque año a año en Uruguay los 20 de mayo se celebra la marcha del silencio reclamando verdad y justicia para los detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Esa ley que había asegurado la impunidad está en proceso de derogarse y esperemos que el próximo Voz Campesina lo tengamos con la buena noticia de que esa ley ha pasado a formar parte de la historia.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a venirse en tus manos y apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y el aliento de murga saldrá. A redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, el la la la, el beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan. Nos esperan otros redoblantes, otra voz alta de sentir la mordedura del dolor.
A redoblar, a redoblar,
muchachos, la esperanza que su latido incita en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas.
Se eriza la piel color café. Yo tengo la fe de que mis hijos también canten lo pasado y no lo vivan olvidados. Acá estamos repasando, no importa qué bando, a solo de bandoneón te recito mi mandado. Resultado del candado que nos han colocado. Cambio el guión, otra vez el mismo actor en la escena. Qué problema, no le dé más avena a la hiena que no pagan lo que deben. No olvidamos la memoria, hijos del presente de esta historia. Conscientes del futuro, nos toca nuestro turno. Rompemos el nudo con amor profundo y es asunto del mañana, es lo nuestro. Música maestro, con respeto dejo esto. Me manifiesto que nunca más no, que tengan paz.
Porque el corazón no quiere entonar más retiradas.
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 No quiere más retirada, no quiere más.